Hoy estamos aquí con Rebeca Prieto, que hace 10 años ella consiguió una beca Vulcanus. Estaba estudiando en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Ingeniería de Telecomunicaciones. Y bueno, la beca Vulcanus, como ya saben algunos de nuestros oyentes, permite hacer prácticas industriales en Japón. Ahora mismo estamos hablando con Rebeca y Rebeca está en estos momentos, 10 años después, en Japón todavía. Bueno, Rebeca, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Nos puedes contar un poco cómo surgió esta posibilidad de optar a la beca y qué te animó a irte allá a Japón? ¿Cuáles eran tus inquietudes en el momento que solicitaste la beca?
Bueno, si tengo que ser sincera, realmente fue mi pareja en aquel momento en el que me empujó un poco a pedirla. Yo estaba buscando alguna oportunidad para estar en el extranjero, conseguir un poco de experiencia internacional. Estábamos mirando juntos otras becas a Macedonia, etcétera, pero había visto una web de un compañero del año anterior que estaba posteando en su blog muchas experiencias de lo que estaba viviendo en Japón y la encontró, no sé si por casualidad o adrede, porque realmente no somos muy frikis de Japón, o no éramos en aquel entonces, y simplemente nos animamos a buscarla y a pedir toda la información que pudimos sobre la beca. Vimos que en la Universidad Miguel Hernández realmente no lo había pedido, conseguido nadie en ese momento. Y desde entonces, pues, fue todo un viaje.
Hay un dato interesante y, Rebeca, te lo cuento aquí. Nadie lo había conseguido en este momento y, según las informaciones de la Oficina de Relaciones Internacionales, que sabes que ahí ayudan un poco con la gestión de las solicitudes, nadie la ha conseguido, excepto tú, hasta ahora en nuestra universidad. Es una beca muy exclusiva. ¿Qué sentiste y si imaginabas que ibas a ser una de los 31 jóvenes que se seleccionaron en toda Europa?
Pues realmente no. No pensaba que iba a ser uno de ellos. Yo en mi cabeza era un poco, bueno, voy a echarla por echar, por si hay suerte, pero nunca realmente me lo imaginé. Hasta ese entonces yo ya siempre he pedido becas del gobierno y el gobierno pues siempre me las había rechazado porque realmente no teníamos ningún problema económico, etcétera, y siempre había sido una pequeña espinita que yo tenía en el corazón que mi propio gobierno no me hubiera dado nunca una de esas becas. Entonces, cuando realmente vi que me iba a dar esta institución europea y japonesa, pues fue realmente una alegría. Me la dieron el último día, el 31 de mayo creo que se cerraba el plazo para confirmar la gente que realmente había sido seleccionada por las empresas japonesas, y yo hasta ese último día no recibí una respuesta positiva, entonces ya pensaba que ni me la iban a dar.
Bueno, no, en el momento en el que obtienes la beca, digamos, ya has sido una de las afortunadas de todas las personas que se presentan para obtener esta beca, y cuando llegas allí a tus primeros momentos en Japón, ¿podrías describirnos un poco cómo fue esa primera adaptación?
Pues la verdad es que aún recuerdo en mi memoria el olor, las sensaciones que tuve nada más pisar en Japón. Es en septiembre cuando llegas, hay mucha humedad típica del verano de aquí. Y siempre que vuelve esa época es como que renacen esas emociones un poco en mi cabeza. Y todo es muy diferente. Yo estaba totalmente desubicada, nunca había estado viviendo en el extranjero por mi cuenta. Y en ese momento todo, pues son muchas emociones que vienen y tienes que empezar a absorberlas como puedes. Compañeros nuevos, estás en un país nuevo, con una lengua nueva. Entonces es como una montaña rusa realmente, y en ese momento no te paras a pensar qué es lo que te está ocurriendo, simplemente sigues adelante, y es ahora cuando miras hacia atrás y te das cuenta toda la cantidad de cosas que hiciste y que cómo uno se va adaptando al país, los que pueden, porque hay mucha gente que realmente tampoco lo hace, dependiendo de la persona. Pero fue una experiencia muy muy interesante.
¿Notaste muchas diferencias en comparación a la forma de vivir en España?
Sí, definitivamente. Le estaba comentando a Liz que, por ejemplo, simplemente para poder hacer esta entrevista hemos tenido que tener muchos emails y haber estado haciendo la reserva durante meses de antelación, y es algo que, por ejemplo, en Japón es muy normal. No hay una espontaneidad como en España de hoy llamo a mis amigos y quedamos para hacer lo que sea. Aquí realmente la gente está muy organizada, todo el mundo está muy ocupado, tienes que tener el calendario siempre dispuesto y chequeando los días para ver cuándo puedes quedar con la gente. Es realmente muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí. Y en temas de trabajo igual, es todo completamente diferente.
Ahora, Rebeca, queremos que nos expliques mejor tu experiencia concreta, pero hay dos cosas que me gustaría resaltar. Y la primera, agradecerte que estés aquí con nosotros, porque lo que tú dices, ha sido difícil encontrar el momento en el que pudieras estar disponible, porque además la diferencia horaria es muy grande. Y lo otro que estabas comentando es, bueno, que no todo el mundo se adapta a estas becas. Es una cosa que se dice mucho, destaca mucho en la oficina, que hay que tener cuidado porque te vas un año a Japón, que es que no te vas ni a Europa, te vas un año a Japón. A mí me gustaría saber un poco, para una información útil a los oyentes, cuáles fueron los primeros pasos en cuanto tú recibes esta notificación, además el último día, como has dicho, de que vas a ir allí. Y bueno, por lo que sé, por lo que he leído, os envían a Bruselas, al grupo, ¿no? Para dar un poco de información y los primeros pasos, ¿verdad?
En el momento en el que yo me fui, nos encontraban a todos en Bruselas. Estuvimos durante 3 días y nos dan mucha información de lo que es el país, lo que vamos a hacer, un poco también para que el grupo nos empezamos a conocer, porque hay gente de todos los países de Europa prácticamente. Y esos 3 días sirven un poco para aclimatarte y ya empezar a pensar que te vas, porque realmente hasta este momento no lo llegas a sentir realmente vivo. Y después de eso, en septiembre también nos mandaron otra vez y desde allí volamos a Japón. Creo que ahora todo el mundo vuela directamente desde sus respectivos países, pero en el momento en el que yo fui sí que nos juntaron otra vez en Bruselas, también con la gente que estaba volviendo del año anterior hacia Europa, volviendo a sus casas, y nos encontramos así las dos promociones, del año anterior y la que iba a entrar en Japón. Y de ahí ya volamos a Japón en septiembre, a principios de septiembre.
Y supongo que como requisito, bueno, el idioma era fundamental, ¿no? El aprender japonés, ¿o podías contar con otro idioma como el inglés o sin tener una base del idioma de allí?
El inglés, digamos que es lo fundamental. Sin inglés no puedes ni prácticamente echar los papeles. Yo, en el momento en el que la pedí, desde el principio es algo básico que necesitas. Y aquí no se comunica nadie en tu idioma, obviamente. Entonces el inglés es un mínimo. Aparte de eso, lo que tiene la beca Vulcanus es que te dan 4 meses de formación básica en japonés, dependiendo del nivel con el que tú vengas. Hay mucha gente que empieza desde cero y al cabo de 4 meses te puedes comunicar y puedes sobrevivir perfectamente. Es muy difícil conseguir un nivel nativo en 4 meses, pero tengo que decir que había gente que estaba muy dedicada a estudiar y le gustaban mucho los kanjis, la cultura en general, y en 4 meses eran prácticamente bilingües. Y es algo que es muy chocante, pero hay gente para todo. Entonces, el japonés no es un prerequisito. Ayuda si lo tienes en el currículum, porque las empresas japonesas preferirán siempre una persona bilingüe que pueda hablar en inglés y en japonés que alguien que solo habla en inglés. Pero lo bueno de la beca es que te ofrecen estos 4 meses de formación y es algo que, vamos, se tiene que aprovechar al máximo.
Sí, yo sobre esto que cuentas quiero apuntar dos cosas. La primera, que ahora la Oficina de Relaciones Internacionales, ahora actualmente servicio, sí que está solicita a los estudiantes que antes de que acabe el plazo de la beca Vulcanus, les da un plazo anterior para que desde el servicio se pueda ayudar un poco con el tema este de la carta de motivación y los certificados, porque hay una cosa que destaca mucho y es que no hace falta, como tú bien señalas, no hace falta saber japonés. Asusta mucho decir, me voy a Japón sin saber japonés. No hace falta saber japonés. Hace falta tener buen nivel de inglés, como tú dices. Pero sí que es verdad que tienen muy en cuenta que la carta de motivación sea interesante. Tú, Rebeca, ¿recuerdas qué pusiste en tu carta de motivación para la beca Vulcanus, así por encima? Es que ha pasado
no
tiempo.
No recuerdo exactamente porque fue hace más de 10 años. Podría buscar en mis ficheros del ordenador, pero lo que sí sé es que una vez que pasas la primera fase, te dicen más o menos a los puestos en los que podrías optar y las empresas a las que podrías ir. Entonces, creo que me ofrecieron tres diferentes y yo hice una carta de motivación para cada uno, personalizado o ajustado, digamos, al perfil, porque eran para tres posiciones diferentes en tres empresas que no se parecían en nada. Entonces, tienes que hacer un poco de investigación por tu parte, mirar de qué es cada empresa, cuál es el puesto que vas a estar ejerciendo cuando estás aquí de interno, y un poco pues ajustar tus cartas a lo que son esos perfiles. Es igual que si estuvieras buscando trabajo, básicamente. Uh-huh. No simplemente haces una carta de motivación, uy, me emocionaría mucho si me dieran una beca a ir a Japón y ya está. Tienes que hacer unos cuantos deberes.
Precisamente sobre lo que dices de las empresas en las que hacer prácticas, ¿nos puedes contar un poco para qué empresa hiciste tu práctica? Es que si no me equivoco es Nippon de telecomunicaciones, ¿y en qué consistía tu labor allí?
Sí, yo estaba en Entity BRL, Basic Research Laboratories, que a lo que se dedican es a hacer investigación pura y dura. Muchos de los empleados se dedican simplemente a publicar y son doctorados. Es investigación, tienen una cantidad de laboratorios increíble, y yo lo que estaba haciendo allí era criptografía cuántica. Me dedicaba a programar en C y C++, etcétera, una interfaz para que se comunicara el usuario con todo el sistema de criptografía que teníamos de hardware. Y en eso estuve haciendo 8 meses, básicamente. O sea, era increíble ver cómo algo tan básico y los cables que teníamos por allí rondando luego se convertían en algo realmente útil.
Con todos estos años de experiencia ahí en Japón, ¿cuál dirías que es, pues digamos, tu reto más complicado de en tu estancia allí?
Tengo que decir que reto no considero nada especialmente por encima de lo demás. Es todo como, durante ese año que estás aquí, durante la beca, es toda una aventura. O sea, cada cosa que haces todos los días. Eres un turista, pero al mismo tiempo quieres integrarte en la sociedad. Entonces, vives el día a día e intentas aprovechar al máximo, aprender, absorber e integrarte. Y creo que para muchos el gran reto es ese, para la gente que se queda en Japón, es poder integrarte 100%. Tienes que tener amigos japoneses, conocer la lengua, ser respetuoso con la sociedad, entender lo que está pasando. Pero creo que para mí, y gracias a Dios, no ha sido algo que pueda considerar un reto, sino algo conseguido que de lo que estoy muy orgullosa, poder haber estado tanto tiempo en Japón y haber sobrevivido.
Como un aprendizaje constante, ¿no?
Sí, desde luego. O sea, nunca paras de sorprenderte. Es increíble.
De hecho, ¿nos puedes hablar un poco más en detalle de este, precisamente de este tema, de un poco poniéndote en la piel de esa chica que llegó a Japón sin saber a lo que se enfrentaba? ¿Qué fue lo que más te costó? Y también un poco que nos cuentes lo que más te gustó o más te llamó la atención.
Pues es que son muchas cosas, es una acumulación de cosas, pero lo que he comentado antes, lo más duro quizás es estar lejos de la familia, de los amigos, de lo conocido. Lo más sorprendente quizás, o que nunca había vivido, son los terremotos. Es algo que no estamos acostumbrados en España, y aquí son el día a día. Hay mucha legislación, las casas pasan una cantidad de pruebas increíbles, hay diferentes estilos de movimientos que los arquitectos estudian, verticales, horizontales, etcétera, y todas las casas tienen que estar adaptadas. No duran tanto como en Europa, por ejemplo, tienen que ser renovadas cada 30 años, etcétera. Además, existe una alarma de terremotos en la que tú pones el nivel en tu móvil y, dependiendo de la profundidad, de lo cerca que estás, etcétera, del epicentro, pues te avisa con unos segundos de antelación para que tú puedas ponerte casco, meterte debajo de la mesa, hacer todo lo necesario pues para protegerte en caso de que sea más grande de lo que puedas imaginar. Entonces tengo que decir que es una sociedad que está muy adaptada y es algo muy muy natural para ellos. No, a veces ni pestañean. Yo desde que hubo el grande hace unos años, que todos recordaremos del tsunami, pues la alarma de terremotos pues causa en mí una sensación diferente a antes de aquel terremoto, porque yo estaba en un piso 45 en un edificio muy grande que estuvo pues dando tumbos horas y horas. Entonces creo que reacciono un poco diferente a lo que es antes de aquel suceso, pero aún así seguimos pensando que estamos muy preparados. Y además la sociedad lo toma todo muy de manera diferente a otros sitios. Yo cuando sucedió esto, algunas de las cosas que más me impactaron es cómo la gente se ayuda los unos a los otros. Todo el mundo está muy, muy preocupado por lo que es el grupo, no por la individualidad de cada persona. No había peleas por conseguir cosas o agua o lo que fuera, lo que hemos visto cuando suceden otro tipo de desastres en otras zonas del mundo. Y es una sociedad que se apoyan los unos a los otros, y entonces es algo que, digamos, para ellos, como he dicho antes, a veces oyen la alarma y ni pestañean, y yo soy la única extranjera que está andando por debajo de la mesa.
Sufriendo, ¿verdad?
Para la gente que a lo mejor piense en solicitar un tipo de beca como es la Vulcanus, ¿qué consejo le darías?
Pues que estén abiertos a todo lo inimaginable. O sea, hay que venir muy muy preparado, muy abierto mentalmente, porque nunca sabes lo que va a suceder, con lo que te vas a encontrar, y tienes que ser muy flexible para poder adaptarte. Yo tuve la casualidad que me dio la casualidad que estuve en una empresa que tenía unos grupos de culturales muy muy agradables. Estaba el taiko, los tambores típicos japoneses, también tenían kendo. Entonces yo nunca me imaginé en mi vida que iba a estar haciendo esas cosas, pero al final es algo que probé. Y si realmente la gente se plantea venir, es una experiencia totalmente recomendable para cualquier persona que esté intentando conseguir algo de experiencia internacional. Además, Asia es un mundo completamente diferente, no solo Japón. Y vamos, yo la limpieza y la seguridad de Japón no la cambiaría por nada del mundo. O sea, el peligro de que no te estén robando, que se te cae la cartera y te van detrás de ti a buscarte a dártela. Vamos, es algo que ahora mismo cuando me planteo, quiero cambiar de país, etcétera, a volver a España, es seguridad, es algo que siempre viene a mi cabeza.
Precisamente sobre eso, Rebeca, quería preguntarte si tenías pensado, bueno, esto, la vida da muchas vueltas, ¿no? Pero si tenías pensado quedarte allí o después de tantos años vas a volver o te gustaría conocer otros países. Cuéntanos un poco, pues, ¿cuáles son tus planes de futuro? Si tú crees que tu sitio es Japón.
No me planteo moverme de momento, aunque sigo echando muchísimo de menos a mi familia, a mis amigos, la comida española, pues hacer lo que se puede para ir una vez al año. Pero aquí definitivamente las posibilidades con respecto al trabajo son mucho mayores que en otros sitios. De hecho, supongo que habréis leído que en la sociedad japonesa es una pirámide invertida. Ahora mismo no hay suficiente población activa para poder trabajar y mantener toda la sociedad. Está envejeciendo muy rápidamente y necesitan gente que trabaje. Entonces creo que la proporción de trabajos con respecto a gente que está en paro buscando trabajos es creo que 1.2 o 1.5 trabajos por persona que está buscando. Entonces yo animo a la gente que quien quiera probar. El problema es mentalmente querer salir de casa, porque se está muy a gusto en España. Pero Japón es otro ritmo, es completamente diferente, la vida te cambia y hay que saber adaptarlo.
Corroboro tus palabras y animar a los estudiantes de la UMH o de donde sean a que intenten hacer una estancia allí en Japón, que seguro que es una experiencia que, como a ti, les cambia la vida. Te quería agradecer de nuevo que de verdad que sabiendo la diferencia de horarios y lo liada que estás ahí en tu trabajo, que hayas compartido estos momentos con nosotros, porque realmente recordamos la primera y de momento única persona de la UMH que ha conseguido una beca Vulcanus y esperemos que no seas la última como hasta ahora, sino que haya muchas más.
Sí, esperemos, pues animamos a toda la gente eso, a que siga pidiéndola. Mi pareja pasó el primer corte, que es hasta los últimos 40, creo, así. Entonces, se puede estar muy cerquita si uno está bien preparado y, como he dicho antes, ha hecho los deberes. Así que muchas gracias otra vez por haberme atendido y haber escuchado mis batallitas de hace 10 años. Si podéis o queréis contactarme en algún momento para cualquier otra cosa, aquí estaré.
Muchas gracias, Rebeca.
Gracias.